Estética, Medicina General, Pediatría, Obstetricia y Ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Te podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, se acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio yo ahora. No, pero
decir que estás en el medio.
En mi momento, en mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Luchar con el hombre. Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
Es un montón. Montón.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
¡Nos vemos!
Más claros ni más perfectos. cuando me convierto en el tallo de esta flor.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
La UNE. Destapate.
Soportar tan
esperar por tu paz.
La UNE. La UNE.
Primavera.
Primavera todo el año.
La
¿Estás escuchando? Nuevos sonidos. 97. Une.
Esto es...
¡Hudson! ¡Tenemos un problema!
Un programa...
Rari.
Con espacio para todos.
¡Todos!
¡Hudson!
Tenemos un problema.
Ese tren que no te deja bien, pero...
Tiene aire acondicionado.
Con Dani Gianibelli,
Lucho Altamirano...
Y un montón de cosas más.
Y un montón de cosas más.
Por la UNED.
¡Hudson! Tenemos un problema.
Del churrasco
a la siesta. Sin escalas.
Qué frío, ¿no?
Sí.
Digo, para decir cosas que nadie dijo.
Hoy pareciera más que ayer. Las fotos y los videos de escarcha que van apareciendo en nuestros WhatsApp son impresionantes.
Son tremendos.
De Casbas me mandan una pileta gigante toda escarchada.
Pero en Casbas hace un frío, amiga.
Sí, por sí.
Es como las flores.
Claro, las flores. Como Melchor Romero, hoy le fui a tirar porque tenía que salir a llevar a mi hija al...
Tenemos que hablar de eso.
A inglés. Y le digo, bueno, le voy a tirar, justo quedó lleno de agua el balde, le voy a tirar un baldazo de agua para sacar la escarcha del parabrisas, sí, estaba congelado el balde.
Sí, amigo, no, pero
tremendo,
pará. Ayer o antes de ayer no se viralizó, Daniel, habla bien. Estudiaste para esto, boluda.
Y bueno.
Pero el frío no me deja pensar. Ayer se dio a conocer, miren eso, chicos.
Eso
es el rincón. The Corner.
Es la famosa reposera Jesucristo.
Es muy bueno ese video.
¿Eso es el rincón o no?
Sí,
¿estamos de acuerdo?
Sí.
Es la pelopincho escarchada.
Sí.
Qué lindo.
Y el viento haciendo
su
trabajo.
No más dengue.
No, olvídate. O sea, si
le encontramos la solución.
¿Vos sabés que estos guachos están igual?
Si llega a haber un mosquito.
Hoy por hoy tenés que andar
merece. Nada.
Qué bicho del mal.
Un asado.
Ponga la mano, venga. Chupe.
Sí, no, estaba diciendo que ayer vi un cuadrito en donde mostraba dentro de la ciudad de La Plata cuáles eran los barrios más fríos.
Sí.
Y Villa Elisa, Citibel, Arturo Seguí, que es ahí el triángulo
de las Bermudas,
la triple frontera.
En este caso no es de las Bermudas, es de calzoncillos largos.
Claro. ¿Sabés que estábamos como en el puesto número 4 o 5 a lo que dije? Volvimos a fracasar. O sea, Romero es más frío,
Romero
amigo.
Romero es más frío. Por eso cuando yo digo qué frío es más válido que el qué frío que dicen ustedes.
Sí, obviamente.
No.
Pero bueno, che.
Ahora ya no le vamos a creer tanto que tiene frío.
Yo me di cuenta
puesto
hace un rato.
Es cualquiera, un cuatro copas.
Claro. Yo recién me di cuenta que estoy manejando la empatía de una manera muy piola. Porque ya no me puteo con la gente del tir invierno.
No,
Los entiendo y digo, está bien, no me goces. No me descanses,
sí.
No me mojes la oreja.
No, pues con este frío.
Con este frío, ¿sabes qué? Te das abañones.
Qué cosa que ya no se hablan de los abañones, ¿no?
Sí, pero existen.
Sí.
Existen y conozco gente que los ha padecido muchísimo.
A ver, vamos a buscar el concepto de
¿cuáles son las características del sabaño?
Duele mucho, salen por lo general en las orejas.
Y en las manos.
En los pies y en las manos.
Son inflamaciones dolorosas de la piel que aparecen en respuesta al frío. Se manifiesta como áreas rojas,
muchísimo.
Hinchadas y con picazón, a veces con ampollas o úlceras, especialmente en los dedos y alrededor de las uñas.
Mucho.
La exposición al frío, especialmente si es húmedo, combinado con un rápido calentamiento, puede desencadenar la reacción inflamatoria de los vasos sanguíneos. O sea, eso, no ponga la mano en el fuego, te llena de sabañones, te decían.
¿Por qué?
Porque es la reacción...
El choque
de temperatura y la reacción que...
Ante eso, si tiene alguno
pobrecito
o alguien,
¿no?
Mucha crema con vitamina A.
Mucha mierda.
Calor suave.
Calor suave.
Cremas y lociones,
sí,
cremas
mucho,
hidratantes
mucho,
pueden
mucho,
ayudar
chicos.
A aliviar la sequedad y la picazón. Un tratamiento médico en casos graves o persistentes. Un médico puede recetar...
Duele un montón.
Corticosteroides.
Claro.
Qué lindo, corticosteroides.
Ese pega lindo,
sí.
¡Apa la papá!
Medicamento para mejorar la circulación. Y los remedios caseros. Algunas personas encuentran alivio con baños de romero, merchor.
Sí.
U otras, otros remedios naturales con propiedades antiinflamatorias.
Puede ser chiquito romero también.
Sí, vos sabés que yo pensé que eso era psoriasis.
No,
pero la psoriasis no duele y no pica.
No, pero digo por las características.
Pica, sí, pero no duele.
Pero por las características de la piel.
Sí.
Porque no somos dermatólogas, amiga.
No,
entonces,
claro.
A la simple vista yo te digo...
pero vos me lo doy, te digo, yo soy así.
Es un hongo.
A mí me gusta el helado de sabañón, dijo.
Claro.
Con dulce de leche.
Che, bueno, más allá del frío, que no es novedad, esto es Hudson, y hasta las 2 de la tarde vamos a estar haciéndoles compañía a Damián Romagnano y Chucho Barilati. Qué placer esa dupla, ¿eh?
Por Dios.
Qué lindo. Poniendo al aire esto que vamos a tratar de hacer.
Sí, hoy
Rocío
tenemos
Codas y Benítez,
excelente programa, exactamente, que lo garantiza esas dos personas.
No, y acá unos chipás de queso
calentitos.
Me levanté muy temprano y me puse a amasar.
Miren estos brazos argentinos.
No se amasa mucho el chipá, no, viste que es la harina de la...
Claro.
De
no
la,
tengo ni idea
se
cómo se hace.
Es harina de mandioca.
Harina de mandioca, o fécula de mandioca.
Algunos lo trastocan un poquito.
Tramposos.
Y lo convierten en un pan de queso que es más para el lado brasileño.
Bueno,
que está
rico.
Muy bien. Está muy bien también.
Bueno,
pero
cuando,
mano hecha y pa eso.
Donde recién adquirí estos,
sí.
Había. No me animé porque dije, no seas degenerada. Había unos pancitos.
Voy a ver.
Para sanguchitos de queso.
Qué rico.
Era como una especie de pebetito.
Sí.
De unos 20 centímetros por un toquecito.
Yo
así,
en alguna panadería, cafetería, he visto escones de queso.
Sí, bueno.
¿Qué
eso
cosa
ha sido, se ha puesto muy de moda en los lugares para ir a tomar algo.
Sí.
Claro.
Y soy como catadora de esas cosas.
La marca del café de La Sirena tiene un famoso esconde queso.
Qué rico.
Que es un grandote.
¿Fueron alguna vez, bueno, a Tenedor Libro seguramente habrán ido alguna vez, pero...
Que vuelvan los Tenedores Libres.
Sí, pero ¿fueron alguna vez a Merienda Libre?
Yo...
No, pero me puedo llegar...
¿Desayuno libre? ¿Pagaste por un desayuno libre?
Sí.
Yo nunca fui, ¿le tengo unas ganas?
Vamos. Yo restoy, ¿eh? Otra, va.
Qué buena... Creo que de... Más allá que el almuerzo, bueno...
El almuerzo cualquiera, segunda almuerza.
Pero la merienda, qué...
Qué noble.
Qué colación noble que es.
Sí. Yo
por lo general
la merienda del desayuno.
Llegaste a tu casa de todo el día, es momento del encuentro, o solo.
Sí,
o te agarra en la calle. Yo por ahí me mando esas. Me agarra
también.
En la calle, tengo hambre, y dame todo...
Mira,
sí, o sentame, dame una pelela de café con leche y bueno,
es
frío.
Ayer anduve también un poco en esa.
Así.
Piden de alguna manera el café con leche yo. Sin espuma y bien caliente. Ese es mi toque. Sin espuma y bien caliente. Porque te cagan con la espuma.
¿La espumita esa que estás en el corazón?
No me importa, haceme cualquier forma.
Una hojita.
Pero te cagan con la espuma.
Sí.
Es espuma, café con leche.
Sí. No,
yo
le miro la taza, ¿viste? Le miro la taza en la que sirve. Dame la grande.
Cortado doble.
Che, el otro día vi un video de un chico, no sé los nombres, esas cosas. Está en las grandes empresas de hamburguesas, viste que te sirven
comida
café,
rápida.
Comida rápida. Uh-huh. Bueno, entonces está el chico, el mediano y el grande.
Ese café es veneno.
Y lo que te mostraba el chico, esta persona, es que todos miden lo mismo. Arranca por el chiquito, lo pasa al mediano, del mediano lo pasa al grande. Se ve que lo deben achicar de abajo, porque mide lo mismo. Y después del grande lo terminó poniéndolo en lo más chiquito. Y dice, y ahora tú, ¿cuál pedirás?
¿Quién era? El mago Emanuel.
Estafa.
Claro. Dice, como que te estaba mostrando de que en realidad
que te cagan,
es lo mismo.
Básicamente.
Como bueno, como la toda la el hielo que te ponen, ¿no? También
hielo,
en
sí,
la
sí, yo la pido sin hielo la gaseosa.
Yo bien. También, con hielo no, no va a asustar.
Pero digo, ¿será cierto eso? Yo muero por hacer la prueba.
En tu día tomé algo sin hielo. Después igual lo podemos hablar fuera de aire. No es necesario ventilar todo lo que uno hace.
¿Le parece que arranquemos?
Me parece que está muy bien. Me parece que está muy bien.
Ya está calentito el motor, ya podemos arrancar.
Bueno, pero podemos hacer el mate en el medio.
Mientras tanto,
bien Florencia, bien Florencia García Marín.
¿Con qué vamos, señor? No abrí.
¡Apa! No está para. ¿Proyección astral? ¿Es lo que viene? Las Bermudas haciendo proyección astral. Bienvenides.
Thank you. El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan,
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser vieja escuela. Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Hudson.
Tenemos un problema.
¿Del churrasco?
Del churrasco a la siesta sin escalas.
Hay clima de redacción, ¿eh? Hay clima de redacción acá, gente estafada por internet.
Chico. Perdón, ¿quién le dio la puerta del picaporte?
Yo traigo chipá y agarran la
cuando
motosierra.
Cuando él está hablando. Ahora, si nosotras hablamos, no. Ay, ¿qué onda? ¿Querés que nos pongamos a hablar de tus 12 calzoncillas?
¿Tenés algo para decir?
Ampliemos. Sí.
Bien, en la puerta de la emisora hay un libro de quejas.
No, cualquier cosa voy a hablar con Daniela Iannibelli.
Gracias.
Daniela Iannibelli, ¿podés decirle a María Florencia?
No soy María.
Qué lindo ese sketch.
Bien.
Bueno, personas y personajes personas nos y toca personajes, el día de hoy. Lo extrañábamos mucho, hace bastante que no nos veíamos.
Sí, sí. Estábamos...
Porque pasaron cosas.
Sucesos
argentinos.
Sí. Es muy lindo lo que tenés puesto.
Ay, vos sabés que sí.
El cardigan de viejo.
Me encanta, ¿no? Un hombre muy canchero.
Pero para hacer el. ¿Cómo son tus medias? ¿Tienes rombos en las medias?
No.
Ay,
vos sabés que casi cuadrados.
O sea, lo vi y era. Sí.
High esto,
style.
¿Eh?
Sí. High style.
Sí. Mirá cómo te conoce.
Gustavo Alonso con nosotros para hacer su columna de personas y personajes. Bueno, bienvenido, che.
Bueno.
Te extrañamos.
Acá estamos. Tuve que cambiarlo al último momento porque vi una columna parecida. Quiero decir, el personaje que había elegido estaba cruzado con la actualidad, entonces se estaba hablando mucho y dijimos, después cuento quién era y...
Bueno, porfa, qué intriga.
Y cambiamos. No es momento.
Y cambiamos a uno que tiene que ver con la actualidad también, porque siempre hasta ahora traía mitos que habían muerto.
Ajá.
¿No?
Sí.
Es cierto, tenés razón.
Es un personaje
viviente.
Es un personaje contemporáneo. La historia se origina en una pareja que en Santa Fe se conoce, ella ucraniana, escapando de la guerra, él bielorruso, pero polaco sería. Que viene con la promesa de el varón con B larga, que llevaba a los inmigrantes judíos hacia Moisésville, que es el lugar en el litoral donde estaban los gauchos judíos.
Uh-huh, las colonias.
Las colonias. Eso no termina ocurriendo. También porque esta ucraniana y este polaco se conocen. Se quedan en Santa Fe, tienen tres hijos. A los 8 años se mudan a Córdoba. Ahí su hijo menor, Nahum Normando, empieza como el secundario, como técnico electromecánico. Se empieza a copar con eso, pero alguna vez su padre, que era comunista, antiperonista, una familia muy comunista, a donde iba, ya cuando están alojados en Córdoba, iba a personalidades como Rafael Alberti a recitar, y dos tías que eran famosas por entonces, que eran Paulina Singerman, que hacía cine, y Berta Singerman, que hacía un tipo de teatro de oratoria medio plomo, pero esos recitados tremendos, cruzados con la tradición de judía, ¿no? Mm. Entonces, unas cosas desgarradoras, y este pibe, Nahum, vive con eso, absorbiendo eso. Paralelamente, por primera vez ve Esperando a Godot como obra de teatro, y ahí decide empezar a estudiar pantomima y cambiar su segundo nombre, Normando, por el de Norman, y se convierte en el barrio Norman Brisky.
Ahí vamos.
De pie, señores. Qué tremendo actor.
Tremendo.
Este Norman Brisky, si tenemos la 1, haría de el cruce entre ser técnico electromecánico y ser mimo, sus dos profesiones iniciales, las cruzaría siempre. Hoy en su teatro él sigue haciendo las luces, su casa en Barracas mucho está construido por él, él hace toda la electricidad de su teatro Calibán, es como un obsesivo, incluso esto que vemos es Stanley, que es una producción que hizo para canal para la televisión pública, dirigida por él, escrita por él y Gustavo Postiglione, el rosarino Gustavo Postiglione.
Wow.
Donde siempre tiene elementos como destornilladores, transitores, siempre tiene como una especie de obsesión, y está su obsesión por la política porque transcurre en la Casa Rosada. Él dirá alguna vez, estudié como técnico electromecánico, fui campeón escolar de natación, bailaba y hasta fui mimo, pero podría decir que todo comenzó en el servicio militar. Extrañamente, con el peso que tenía hacer el servicio militar siendo judío en ese momento, él aprovecha ese mundo y se le ocurre un cortometraje. Se presenta al Fondo Nacional de las Artes y combinando, bueno, lo gana guita, y en el marco de estar haciendo el servicio militar hace un cortometraje como director y actor. Y ahí descubre él un poco su propia máscara. Él después, en los 60, va a ser un exitoso actor de publicidad, actor publicitario, en realidad, durante mucho tiempo. Pero antes se viene a Buenos Aires. En Córdoba, en principio, forma parte de un grupo teatral. Le gustan mucho los viajes. Él dice que naturalmente lleva el exilio y el viaje encima por la tradición de los padres y de estas y el cancionero con el que se crió y tal. Con una moto Puma decide ir a Salta, con una barra de cordobeses decide ir a Salta con algunos amigos, con algunos conocidos que se juntaban en el centro de la ciudad de Córdoba. Alberto, Ernesto, su hermano le diría años después que Ernesto era el Che Guevara y que llegaron hasta Centroamérica. Él se fue con su moto, ellos llegaron hasta Salta nada más. Varias veces hizo ese periplo. Se viene a Buenos Aires, estudia con una maestra que murió hace muy poco, no sé cuántos años tendría, María Fuchs, y con Juan Carlos Gené. Inclusive estudia en La Plata, o sea, con un grupo que trae a Gené a dar clases a La Plata. Alguien que no era mucho más grande que él, pero que ya hacía, era autor de televisión, tenía que ver con la pantomima. Pensemos, estamos hablando de algo de cuando el clown no estaba desarrollado todavía, pero era ese tipo de humor. Ahora hay obras serias con estética clown, digamos, fundamentalmente desde la democracia para acá tuvo como un auge tremendo. Este viajero pisa Buenos Aires, entrena un poco, se va a Estados Unidos por primera vez en la década del 60, buscando una prima en Chicago, va a un estudio de televisión, conoce a Buster Keaton cuando ya hacía como participaciones en televisión, o sea, lo ve en un camarín y descubre que el tipo no se reía, o sea, quería como verlo sonreír porque era producto de un contrato que él no sonreía porque el divertido era Chaplin y como si le hubiese quedado la mueca triste para siempre, ya el tipo estaba viejo sacándose el maquillaje, qué sé yo, queda con eso, va al Actor Studio, conoce a Paul Newman, entrena un año, vuelve a la Argentina. Vuelve a la Argentina, a su casa en Córdoba, dice que llega en pedo, lo rajan de la casa, se vuelve a Buenos Aires, a la pensión en la que había habitado, estaba ocupada, y empieza como a deambular. Y ahí entra en el mundo de la publicidad.
¿Cuántos años tenía ahí?
Ahí tiene 20 años, 20, 24
sí,
años.
Sí, pero muy borrego para echar el carrerón que estaba haciendo.
Claro, exacto. No, no, todavía no había pasado. O sea, todavía era alguien que...
Emergente.
Entre el mochilero que iba en la moto. Claro. Era alguien, un viajero, digamos. Un aventurero. Él se define como un aventurero.
Tal cual.
Él se define como un aventurero y cree que el actor tiene que ser siempre un aviador.
Ay, qué lindo.
Qué lindo, che.
Se mete en el mundo de la publicidad, primero como creativo publicitario.
Escribiendo.
Y después también tratando de meter la cara un poco por la característica actoral de él. Se mete justamente como protagonista de esa. Lo buscan como protagonista de esta.
Para todo esto es el año
64, pensemos. Perfecto. Entre el 62 y el 64, porque es Instituto de Itela, él hace su primera obra ahí, empieza a pensar ahí, espectáculos unipersonales. El primero fue Briscosis. Pensemos los grandes íconos de ese momento, ¿no? Culturales, el Instituto de Itela, Mafalda, o sea, en la Primera Plana, todo era de un consumo. Masivo de generación medio burguesa, digamos, pero había algo en que lo cultural se expandía. Y hablando de Mafalda, si tenemos el 2, hay ahí una referencia que lo cruza con audio.
Okay.
Publicidad, y me encargaron una tira para una campaña publicitaria de electrodoméstico, había que crear una familia tipo. Esta campaña no se hizo y me quedé con la familia tipo 2 años en un cajón. Esto de la agencia de publicidad que me pidió hacer la familia tipo, que luego resultó ser la Mafalda, el primero que vino a decirme fue Miguel Brascó. Me dijo, mirá, yo conozco en esta agencia de publicidad que están buscando este tipo de publicidad que piensan hacer. Tenés que ir a hablar con un señor que se llama Norman Brisky. Te vas a acordar porque es una mezcla, acordate, de Brascó con Oski, el apellido. Bueno, fui a hablar con este señor Norman Brisky y me explicó lo de que era una campaña que la agencia de publicidad quería regalar a los diarios, pero los diarios dijeron, no, esto sí es publicidad, tienen que pagarlo, que es regalito, ni que 8 cuartos.
Bueno, este hecho no es muy, muy conocido, es el cruce, era Aquino contando cómo un ejecutivo publicitario le acerca para los productos Mansfield, que eran heladeras y electrodomésticos, le lleva esa idea, y el propio Aquino reconoce que la primera vez que le proponen esto fue Norman Brisky.
Qué fuerte, por favor, qué fuerte.
Ya tenemos 2, o sea, la moto con el Che en Córdoba, una máquina de unir puntos icónicos culturales. Exacto.
Claro.
Hace Briscosis, hace El Niño Envuelto, que es así, lo hace en el marco del Instituto de Itela. En el Instituto de Itela conocerá a una joven actriz y luego intérprete llamada Nacha Guevara, con quien que será su primera pareja, digamos,
claro.
Y con quien tiene a su primer hijo, Gastón, que hoy es un gran sonidista.
Yo no, no sabía,
sí,
no,
Gastón
no me Bricky acordaba.
Es un animal, es un...
¿Pero es hijo de Nacha?
Claro, sí, sí.
Él, nos estamos desayunando.
Sí, sí, sí. él dirá que tiene mucho que agradecerle a Favero porque lo crió de algún modo y que, okay. Y que él siempre se sintió como que en nombre de la aventura, en nombre del exilio de sus padres, no le habían dado la bola que él merecía y que él de algún modo también en nombre de la aventura repitió con sus hijos.
Wow.
Eso.
El patrón.
El patrón. Entonces, públicamente le agradece mucho a Favero por haberse Mirá. Hecho, por haberlo criado. Ahí conoce a Ricardo Talesnik, que estaba escribiendo una obra que se llamaba La Fiaca.
Sí.
Y a instancia, él estaba por irse a Polonia, estaba aprendiendo polaco, tenía un rollo con conocer la patria de su padre, y quería llevar La Granada de Rodolfo Walsh en versión unipersonal para pantomima. El viaje no sale y Jené le dice, mira, están buscando a alguien para hacer esta obra, vos ya más o menos sos conocido en el under, porque era conocido en el off.
Claro,
claro. ¿Por qué no hacemos, por qué no te presentás? Y hace La Fiaca, un éxito durante 2 años, al que después es convocado por Arie Cinematográfica, por Olivera y Ayala, para hacer la versión la versión cinematográfica de La Fiaca, el 3.
Normaleando.
¿Ah? ¿Así porque sí? ¿Porque se te da la gana?
Ni más ni menos.
No puede ser, Néstor, son las 7 y 10. Vas a llegar tarde.
No voy a llegar tarde porque no pienso llegar.
¡Ah! Muy lindo. ¿Y qué vas a decir?
¿A quién?
¿Cómo a quién? ¿No pensás avisar?
No.
¿Pero estás loco? ¿Qué te pasa?
Escúchame.
¿Te pasa, Néstor? ¿Te sentís mal? ¿No me lo querés decir?
No. No tengo ganas de trabajar. Tengo fiaca. ¿Tan grave te parece?
Nunca te pasó. Es la primera vez.
Bueno, algún día tenía que ser.
Vos estás enfermo. Yo llamo a la oficina para que manden el médico.
¡Ni se te ocurra!
Vos estás enfermo, Néstor.
¡Estás enfermo!
Me siento mejor que nunca. No tengo nada más que fiaca, ¿me oís? ¡Fiaca!
Pero si vos nunca tuviste fiaca.
Bueno, hoy tengo. Ahora no tengo derecho a tener fiaca.
Los vagos tienen fiaca.
Bueno, esta es la película que lo lanza a él masivamente. Es el primer papel de Norma Leandro en cine.
Mira.
Él se queja de que los actores no fueron convocados, sus mismos compañeros de la obra de teatro, para la versión cinematográfica. Sí. Creo que es la primera película de Ayala con Olivera como productor.
Ok.
Olivera lo había dirigido en una película anterior que se llamaba Cómo seducir a una mujer. Y él entonces empieza a encarnar las obsesiones del porteño, las obsesiones existencialistas y psicoanalizadas. O sea, ahí hace una seguidilla de una película por año que es Cómo seducir a una mujer, Sexo Análisis, La Fiaca, El Bulín, La Guita, Los Neuróticos,
wow.
Disputas en la cama, Clínica con música, que de alguna manera, en ese momento, Woody Allen en Estados Unidos, claro, empieza a explorar exactamente lo mismo. Incluso película La Guita, que es una película altamente recomendable porque son 5 episodios y son de 5 personajes distintos,
encarnados
por él, claro, relacionados con La Guita, con la obsesión por el dinero. Se ve que eso ya venía desde antes. Y él siempre cita que la diferencia, que La Fiaca era algo que era una especie de tratado anticapitalista, cuando eso se podía hacer, cuando vos te podías agarrar ese arranque de no ir a trabajar y no ir a trabajar más.
Claro, estaba todo bien.
Y que te podías arrepentir dentro de un mes y conseguir un trabajo.
Claro.
Digamos,
claro,
es una película donde lo viejo hoy es absolutamente...
Es impensado, ¿no?
Absurdo.
Exactamente. Él se... alguna vez se ha definido como zurdo. Es algo que le calza bien. Hay en plena popularidad, a él se le ocurre, a instancia del padre Mujica, otro link,
Chabón,
conformar el grupo Octubre. El grupo Octubre es el primer grupo de teatro popular en donde él, como eje, empieza a ir a la villa, a barrios pobres, y empieza a hacer una teoría que ya Augusto Boal desarrollaba en Brasil, que era a partir de problemas territoriales que hubiese, o noticias, sí, tratar de construir un relato con, ajá, esto que hoy se conoce como teatro popular.
Teatro popular.
Esto tenía una incidencia. Hay un famoso caso de que en el cual en una asamblea en la que puteaban porque el colectivo no pasaba por ahí, termina la obra de teatro y termina yendo todo el barrio hasta wow, la terminal del coso, uh-huh, y se afanan el colectivo, uh-huh, y obligan a la empresa a empezar a entrar adentro de...
Mira, qué potencia, Dios mío.
La fuerza del arte.
Adentro de la villa. Era un tipo conocido. Y tenemos en el 4...